Baidoa es una ciudad de Somalia, en el Cuerno de África. Está cercada por el yihadismo de Al-Shabaab, por la sequía y por la hambruna. Ahora mismo hay decenas de miles de personas en peligro por sus consecuencias y allí está, testigo de todo ello, mi compañero Javier Espinosa, reportero del Mundo. Soy Javier Attard y hoy es miércoles, es 1 de febrero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hola Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Javier?
Baidoa está a unos 250 kilómetros más o menos al interior de la capital de Somalia, que es Mogadiscio. Cuéntame, Javier, cómo se llega a una ciudad que, aunque liberada, está cercada por el terrorismo, lo decía al principio, que desde el avión se puede comprobar la grandísima aglomeración de campos de personas desplazadas y cuyo cartel de bienvenida en el aeropuerto especifica claramente la prohibición de llevar un fusil AK-47, una granada de mano, sin ir más lejos, o una pistola. Eso nos da un poco la idea de la situación. ¿Cómo entra y cómo se mueve por allí un periodista?
Viajar a Somalia sigue siendo muy complicado, pese a que la situación de seguridad ha mejorado al menos en Mogadiscio. En ambas ciudades, tanto en Baidoa como en Mogadiscio, hay que moverse siempre con una escolta, unos grupos paramilitares que te acompañan en una furgoneta delante, abriendo camino. Son 6 personas armadas con Kalashnikov y que son los que realmente te custodian mientras que te mueves por los campos de refugiados, por las calles. Incluso en Mogadiscio es mucho más complicado porque solamente te permiten hacer viajes muy concretos, o sea, del punto A al punto B. No se puede hacer ninguna parada, ni tan siquiera para parar en un supermercado. Eso me pasó a mí en persona, que yo dije, vamos a parar a comprar agua, y me dijeron, no se puede parar. En Baidoa el acceso también al hotel es muy complicado porque está protegido dentro de lo que se llama la zona verde, al igual que en Mogadiscio. En las dos ciudades existe una cosa que se llama zona verde, que son zonas acotadas por el ejército que defiende cada una de esas ciudades. En el caso de Mogadiscio es el ejército ugandés, en el caso de Baidoa es el ejército etíope. Y allí solo se accede tras pasar múltiples controles, los accesos están protegidos por blindados y por vehículos todoterreno armados con ametralladoras. Y después el hotel tiene su propia milicia, llamémoslo así. Ellos lo llaman compañías de seguridad, pero básicamente son lo que antes eran milicias, que ahora les han puesto uniformes y se llaman compañía de seguridad. También es cierto que en torno a este asunto de la inseguridad se ha creado, como ya pasó en Irak, un boyante negocio en el que nunca sabes muy bien hasta qué punto estás respondiendo a una falta de seguridad, que sí es cierto que existe, porque un día antes de que yo llegase a Mogadiscio asaltaron la alcaldía los extremistas de Al-Shabaab y mataron a varias decenas de personas, según ellos, 6 suicidas, y hasta qué punto se exagera la situación de inseguridad para mantener ese mismo negocio de seguridad, ¿no?
¿Y a qué se debe, Javier, esta situación que está relatando, para que lo entienda? Porque es cierto que siempre se ha hablado de Somalia como un estado fallido, pero ¿cómo ha llegado hasta este punto?
Bueno, la historia de Somalia es muy simple. El Estado sufrió un colapso absoluto a partir de que el dictador Siad Barre fue derrocado en 1991. Primero fueron luchas entre clanes y milicias armadas por esos clanes. Después derivó a una toma del poder por las cortes islámicas. Estas fueron desplazadas por el ejército etíope apoyado por Estados Unidos y de esas cortes islámicas surgió el grupo más radical, que es Al-Shabaab, que es una, digamos, una rama de Al-Qaeda, ¿no? Están afiliados a Al-Qaeda y actúan como todos sabemos que actúa Al-Qaeda, con suicidas, con coches bombas, con ejecuciones sumarias, o sea, la locura que implica siempre un grupo fundamentalista de este tipo. Ellos llegaron a detentar el poder tanto en Baidoa como en Mogadiscio, pero fueron desplazados poco a poco por la actuación del ejército somalí y sobre todo de las fuerzas extranjeras de etíopes, ugandesas, las fuerzas que están agrupadas en torno a la Unión Africana, ¿no? La inseguridad se ha reducido parcialmente, o sea, un poco, pero como siempre digo, bajo este sistema de protección que se aplica sobre todo a extranjeros, ¿no? Que son un objetivo predilecto de los radicales. las zonas de rurales siguen estando en poder de Al-Shabaab, o sea, lo que controlan principalmente el gobierno son las ciudades. Ahora mismo están en medio de una gran ofensiva, con lo cual Al-Shabaab a cada ofensiva de este tipo responde con más coches bombas y más ataques, ¿no? El Estado sigue siendo muy, muy, muy precario y la pobreza sigue siendo omnipresente.
Este es el contexto de Somalia, de Baidoa concretamente. En un lugar que es peligroso, donde te mueves de un sitio a otro muy concreto, haces tu trabajo y te vas a otro, haces una entrevista durante una hora y te mueves a otro sitio para evitar problemas, porque es una ciudad, como digo, que es peligrosa. Eso sí, con mucha gente que es pobre de solemnidad y que está centrada, su principal preocupación es conseguir únicamente comida para ese mismo día. Es un lugar donde las personas de esa región, donde las personas que viven cerca de allí, van a refugiarse de la situación de sequía que están viviendo.
Sí, efectivamente, están llegando miles de personas, ya tienen cientos de miles de desplazados y básicamente no hay nada. Al igual que en Mogadiscio, sí se nota un cierto progreso, se nota que se ha edificado, hay una construcción bastante acelerada de numerosos edificios. En Baidoa no se ha construido nada absolutamente. O sea, digamos que allí lo más raro es tener un vehículo y la mayoría de la gente camina. Los que tienen un poquito de dinero tienen burros y los que tienen un poquito más de dinero que los del burro son los que llevan un tuk-tuk o se pueden montar en un tuk-tuk. Pero los vehículos son una rareza, el asfalto no existe, es todo puro bache y los edificios sí que son como los que recordamos de la película Black Hawk Derribado, ¿no? Todos son esqueletos destruidos y hay muchísimos mendigos y sobre todo la ciudad está repleta de campos de desplazados. Nos contaba un responsable de la ciudad que hay 500. O sea que antes, el año pasado, había 320, creo que eran, y que en el último año se han establecido el resto. Y estamos hablando de decenas y decenas y decenas de miles de personas que no tienen absolutamente nada. O sea que no saben qué van a comer hoy, ni mañana, ni a lo mejor no comieron ayer, tampoco hay agua. O sea, y el único agua que hay son el que llevan las organizaciones humanitarias con camiones que descargan en algunos puntos concretos y mediante una serie de bonos las familias tienen acceso a ese agua. Y para colmo, como ya habíamos dicho antes, la ciudad está cercada por Al-Shabaab. Al-Shabaab fue desplazado de Baidoa, pero ha permanecido en el entorno. Y el entorno me refiero a 20 kilómetros de distancia, no me refiero a una gran distancia. Con lo cual, toda la asistencia humanitaria llega por avión. No se puede llegar por carretera. Los vehículos que llegan por carretera son los que traen los empresarios que pagan un impuesto a Al-Shabaab. Pero si intentan llegar convoyes oficiales o convoyes de asistencia humanitaria, los queman. No es posible. Entonces, el desplazamiento más allá de lo que es el confín de la ciudad es imposible. No se puede salir porque ya está Al-Shabaab a cargo de los checkpoints que controlan todo lo que es el entorno.
La población se está viendo obligada a abandonar su hogar en busca de algo tan básico como la comida, el agua y, sobre todo, pues asistencia, básicamente. Desde enero de 2021, esta situación ha provocado el desplazamiento de 1 millón de somalíes, según ACNUR. No sé, Javier, si nos podemos llegar a hacer una idea de la magnitud de la sequía actual y de lo que está provocando en todas las personas que la están sufriendo. Es la peor sequía en mucho tiempo.
Sí, digamos que es la peor sequía. Ellos dicen que es la peor sequía en 40 años. O sea, son ya 5 sesiones de lluvia que han fallado. Temen que la sexta, que es en marzo, vuelva a fallar. Y estamos hablando que las organizaciones humanitarias pensaban que iba a llegar ya la hambruna en diciembre. Se logró parar gracias a la asistencia humanitaria, precisamente, no porque ellos tengan nada, sino porque les llegó ciertas remesas de dinero que pudieron emplear en comprar algo de comida. Con eso se logró parar la hambruna, pero todas las organizaciones humanitarias están previendo una nueva hambruna para abril. Y estamos hablando de cifras demoledoras, porque, quiero decir, la última hambruna que hubo en Somalia en el 2011 provocó la muerte de 250.000 personas, más de la mitad niños. Ya han empezado a morir gente, o sea, no es que las hambrunas, cuando se declara una hambruna oficialmente, ya han muerto decenas de miles de personas. Eso fue lo que pasó en el 2011, se declaró la hambruna y ya habían muerto 150.000 personas. Entonces ahora ya han empezado a morir gente. Yo he visto ya cementerios con decenas de niños enterrados. A mí un responsable de un campo de desplazados me dijo, estamos enterrando unos 7 niños por semana muertos a consecuencia de la hambruna y de las complicaciones que trae la malnutrición, que es que cualquier enfermedad como es el sarampión o la diarrea los mata. Entonces, el volumen de gente bajo amenaza es brutal. Son 8 millones de personas en situación de carestía, de hambre, de las cuales 700.000 podrían estar al borde de la inanición.
Son unas cifras absolutamente increíbles que nos devuelven un poco a la realidad que viven en algunas partes del mundo. Y aquí es que además se junta todo. Sequía, ríos secos, la amenaza del yihadismo y la pobreza que lleva al hambre. Y situaciones como la de Sucri, que es una niña, Javier, a la que se le escapa la vida. Tiene casi 5 años y no llega a los 8 kilos, cuando lo normal sería que pesara 10 más a esa edad. La suya es una de las caras en las que has visto reflejadas las consecuencias de toda esta especie de tormenta perfecta.
El aspecto que tenía era muy, muy duro y además no estaba respondiendo al tratamiento. Se había engordado 50 gramos en los últimos 7 días, que eso me dijeron los doctores que era que no estaba respondiendo al tratamiento. Los casos de niños que simplemente son hueso y pellejo son múltiples, son muchísimos, o sea, se ven por todas partes, no solamente en el hospital, sino en los campos desplazados. Hay gente que ni llega al hospital, o sea, que está en el campo desplazado, mueren porque no tienen nada para darles de comer y tienen que enterrarlos allí mismo. No había familias que mantenían, con una familia muy, un caso así muy impresionante, que tenían una hoguera encendida esperando a que llegase alguien que les donase comida para poder dar de comer a los niños, pero no tenían confianza de que eso fuese a pasar. Simplemente tenían la hoguera encendida para que los niños no llorasen.
Con todos estos condicionantes, todo se junta y la hambruna está a la vuelta de la esquina. Según el sistema de alerta temprana de hambrunas, Somalia podría entrar en ella entre los meses de abril y junio, este mismo año. Y ahora que nos estamos fijando en esto, estamos ante una de las derivadas de la guerra de Ucrania. Una guerra provocada por la invasión de Rusia, que está a punto de cumplir un año. Quiero decir que sabemos quién es el responsable de esto y dónde está. Además, el 90% de las importaciones de trigo solían venir de Rusia o Ucrania hasta Somalia, pero es que esto va mucho más allá de eso, porque la ayuda internacional se ha centrado en Ucrania, como por otra parte es normal, pero claro, es que eso ha hecho que se descuiden otros lugares como este, en Somalia.
Todas las ONGs con las que yo he hablado dicen que tienen faltas de fondos, de asistencia. No pueden asistir a toda la gente que requerirían porque no tienen fondos. O sea, yo he estado, por ejemplo, me he desplazado con la ayuda de la ONG Plan Internacional y ellos se quejan o al menos dicen que es verdad, que es que toda la atención está centrada en Ucrania. Y no es justo porque las cifras y la magnitud de la tragedia que se puede producir en Mogadiscio y en todo el Cuerno de África, porque el número de gente afectada en total en todos los países del entorno, que son Etiopía, el norte de Kenia, Djibouti, hablamos de 22 millones de personas con hambre. Entonces, todas esas donaciones que antes se producían para las ONG para intentar atajar este tipo de crisis, ahora se dirigen a Ucrania y se les atiende crisis de magnitudes mucho peores. No digo que la de Ucrania no se tenga que atender, no digo que no sea también una tragedia, que lo es, pero el nivel de tragedia, yo he estado en ambas, yo he estado en Ucrania muchas veces y lo que acabo de ver ahora mismo en Somalia es una tragedia muchísimo mayor que la que está sufriendo Ucrania.
O sea, Javier, tú has visto más sufrimiento entre los habitantes de Baidoa, incluso más que los propios ucranianos que están sufriendo las consecuencias de la barbarie en su país ahora mismo.
Muchísimo más. O sea, es que en Ucrania no hay ningún niño que se esté muriendo de hambre. O sea, puede haber niños que tengan hambre porque no han comido bien durante el último día, pero morirse, lo que es literalmente morirse de hambre, niños que sufren de malnutrición, que están en un tercio de su peso, eso no existe. Yo no lo he visto en Ucrania, a lo mejor existe, yo no lo he visto. En Somalia he visto decenas y decenas de casos. Y ya te digo, y algunos no los he visto porque están en el cementerio directamente porque se han muerto de hambre. Es que cuando se llega al nivel de que la gente se muere de hambre, estamos en un nivel de tragedia y de una catástrofe que es muy difícil de entender, porque a nosotros en Occidente no creo que recordemos que se nos haya muerto nadie de hambre. Podemos haber tenido problemas pero morirse de hambre es algo muy, muy, muy trágico, muy, muy inaceptable.
Desde luego. Entiendo que, por todo esto que has visto, que nos estás contando en primera persona, por el cerco de Al-Shabaab y del yihadismo, por la sequía, por los desplazados, por la hambruna, por todo eso hablamos de Baidoa como la ciudad de la muerte.
Desde que colapsó el Estado, este tipo de hambrunas son recurrentes. O sea, en el 92 y en el 2011, como ya había citado antes, se produjeron catástrofes muy similares a las que todavía no hemos llegado, esperemos que no lleguemos, en abril, ¿no? O sea, en 2011 murieron decenas de miles de personas y sobre todo en 1992, el cuadro que describen toda la gente que estuvo allí y que yo les he estado preguntando por curiosidad era realmente terrorífico, ¿no? Gente que se moría por las calles que iban dando, se caía muerto de hambre porque no tenía más fuerza y se quedaban tirados en el suelo, los recogían en carromatos con burros por las mañanas y los echaban en una fosa común y listo, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de personas muertos literalmente de hambre. A lo mejor la gente ya no lo recuerda, pero hubo fotos espectaculares de aquella época de buitres esperando a que muriesen niños para comérselos. O sea, aquello fue una de las grandes tragedias del siglo XX y que esperemos que no se vuelva a repetir, pero por el momento estamos al borde de que vuelva a ocurrir.
Esta es Baidoa, esta es la ciudad de la muerte y esta es sobre todo hoy su realidad. Javier, gracias por ayudarnos a conocerla.
Nada, gracias a vosotros.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Bueno, es una realidad durísima esta de Baidoa, esta de Somalia, que estamos contando hoy en el primer plano del mundo, en un día que es especial para nosotros, porque hoy estrenamos cara, estrenamos diseño. Y por eso le echo un hueco, antes de terminar, a Vicente Ruiz, director adjunto de El Mundo y responsable digital. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier.
Estamos, Vicente, ante el periódico de siempre, pero con un nuevo diseño, un mismo periódico en todos los soportes además. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con esto?
Bueno, creo que los medios teníamos una deuda histórica con nuestros lectores en cuanto al diseño de nuestras ediciones digitales. Históricamente habíamos estado siempre enfocados al volumen, a conseguir las mayores audiencias posibles, y desde que hace 2 años en El Mundo lanzamos nuestro modelo de pago, al que luego se fueron sumando el resto de medios, el consumo ha cambiado. Los lectores ahora se han acostumbrado a pagar por la información, algo que parecía imposible hace unos años, pero también nos exigen un mayor compromiso y creemos que teníamos dentro de ese compromiso la obligación de ofrecer un diseño que ordene mejor el mundo que nos rodea.
Y para esto, Vicente, con este objetivo del que hablas, contamos, por ejemplo, con una nueva letra, una nueva tipografía y con una nueva distribución. ¿Cuáles son las principales novedades que se van a encontrar nuestros lectores?
Bueno, la más visible y la más importante seguramente es que vamos a un ancho casi de pantalla completa, 1100 píxeles, antes estábamos en 900 toda la vida, y la que tú mencionas, el estreno de una nueva tipografía, una tipografía por primera vez propia del mundo, creada por el diseñador Íñigo Jerez para nosotros. Al margen de eso, pues incorporamos como novedad un nuevo sistema de alertas más visible y versátil, que estará presente en todos los dispositivos, que se complementa con una nueva herramienta de directos, que también tendrá una presencia permanente en la portada. Y hay otra curiosidad también en la portada, otra de las grandes innovaciones, es que habrá un bloque personalizado para cada lector, que ofrecerá a cada usuario contenido acorde a sus intereses y que no haya leído antes, que se le irá renovando. Además, hacemos un bloque también específico para las noticias premium más destacadas de la semana.
Pues esta es la nueva cara del mundo de siempre. Un rediseño que ya puedes disfrutar tú mismo este miércoles. Vicente, gracias por estar hoy aquí y explicarnos en qué consiste el nuevo diseño.
Gracias a ti.
Esto es lo que te quería contar antes de terminar. Nuestro nuevo diseño. Javier Espinosa, desde Somalia, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Y ya sabes que puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio. En la que nos estés escuchando ahora mismo, ahí te puedes suscribir. Mañana jueves, una nueva historia aquí. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.